Hola, don Carlos, ¿cómo está? Gusto saludarlo nuevamente.
Por
Mire,
aquí
nos
estamos.
trasladamos hasta las inmediaciones del Congreso Nacional, porque como lo mencionábamos en el Sin Punto, usted lo decía bien, que están los familiares de las víctimas
Ah,
del
claro.
incendio que ocurrió acá en la región de Valparaíso los días 2 y 3 de febrero, incendio que cobró la vida de 137 personas, de acuerdo a la última cifra oficial. Están aquí los familiares también en las afueras, los que no pudieron ingresar justamente hasta la comisión especial investigadora que está desarrollando la Cámara a esta hora. Y yo me encuentro con Cristian, primero en primera instancia, Cristian Orellana. Él es hermano de Anastasia Orellana Díaz e hijo de Elizabeth Díaz Gallardo, que son dos víctimas de este siniestro. Ellos eran de la población Pompeya en Quilpué. Ya hemos conversado antes con Cristian. Y hoy día está acá nuevamente acompañando también a su padre, que está, él le sigue exponiendo en la Comisión Especial Investigadora. Cristian, difícil obviamente el momento, siempre es complejo hablar de esta situación, pero es importante darle voz y que esto no quede solamente en un mal recuerdo, sino que hayan acciones. Primero que todo, ¿qué te parece a ti que los escuchan a ustedes también en la Cámara, en esta Comisión Investigadora, donde se han revelado hartas negligencias dentro de lo que fue el actuar ese día 2 de febrero principalmente? Gracias por conversar estos minutos con nosotros, Cristian.
Bueno, primero que todo, muy buenos días. Sí, en verdad estamos acá apoyando, vinimos varias familias de acá, desde el sector de Villa Independencia, de Pompeya Sur, familias que han perdido materialmente hablando sus casas, sus hogares. Muchos han perdido sus familiares, amigos, hermanos, abuelos, tíos, primos, amigos de la vida. Y hoy nos permitimos venir a apoyar justamente y a levantar también de alguna manera nuestra voz por todas aquellas personas que murieron en este fatal y fatídico incendio que nos arrebató todo. Nos arrebató a nuestra familia, nos arrebató los sueños, arrebató las formas de vivir, arrebató a una madre, a un padre. Estamos muy firmes en la posición de que se tiene que hacer justicia, de que aquí hay entes competentes. Sabemos que estamos en un país libre, soberano y de principio. Y en base justamente a esos principios, creemos con toda certeza de que vamos a ser escuchados, de que nuestras razones van a ser oídas por la justicia, por todo Chile, porque esto no puede volver a suceder. No es posible que nos permitamos seguir enterrando a nuestra familia producto de incendios que perfectamente pueden ser prevenidos.
Justamente eso, se han mostrado mucha negligencia dentro de esta Comisión Especial Investigadora, falta de sobrevuelos, falta de planes de acción. ¿Qué te parece a ti eso, esa situación? Y debe cambiar, es lo que yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?
Sin duda alguna que aquí existen planes que no se siguieron, existen muchas competencias por parte de distintas autoridades, las cuales es importante que también hagan un reconocimiento de manera de poder empezar a construir, porque de verdad hay mucha gente que hoy en día se lo merece, que tienen sus terrenos baldíos, sin nada, y necesitan vivir dignamente. Eso es lo que básicamente hoy en día también se está pidiendo. Justicia en cuanto a los deudos y justicia para aquellas personas que hoy se encuentran viviendo en intemperie. Eso es, creo que, inhumano, por decirlo poco.
Ya hay dos personas en prisión preventiva por el origen del incendio. Ahora es buscar responsabilidades en el mando. ¿Qué pasó? Me imagino también. Ya por un lado, lo decíamos, está la responsabilidad penal de estos dos presuntos autores, según el funcionario de CONAF, o quien fuera funcionario de CONAF, y también un voluntario de bomberos, pero ahora se buscan también responsabilidades, digamos, de los altos mandos también, y cómo se manejó la emergencia, ¿no?
Sí, efectivamente, eso justamente lo están trabajando en la comisión, adentro en el Congreso. Hemos escuchado elocuentemente cómo se han también defendido las partes. Creo que la comisión investigadora, creo fielmente que va a ser diligente, que no se va a permitir en el fondo ya seguir engañando a nadie. Es importante que también no tener esa confianza como deudos y de que estamos frente a una autoridad respetable. Eso.
Gracias, Cristian. Estamos ahí conversando con Cristian Orellana Díaz, hermano de Anastasia Orellana Díaz y también hijo de Elizabeth Díaz Gallardo, dos víctimas justamente de este incendio. Ellos residen en la población Pompeya de Quilpué. Vamos a conversar ahora con Noemí, que su cartel dice justicia. Cristian lo decía, es lo que todos están buscando, señora Noemí, ¿no es cierto?
Justicia para todos, porque aquí nadie impidió que nuestros seres queridos murieran como murieron. Mis padres, don Guillermo Cabello Ahumada y la señora María Nieto Aguilera, murieron calcinados, y recién me lo entregaron después de un mes. Carlito Williams sabe mi historia, perfectamente la sabe, y recién ayer, gracias a una fundación de gran corazón, la fundación MAS, me pusieron una mediagua. 17 jóvenes, con un gran corazón, que hasta el día de hoy siempre voy a estar agradecida por ellos, porque fueron mis angelitos. Golpeé todas las puertas en la prep, Dideco, obras, y todos me dijeron no, no. He luchado sola pidiendo ayuda y las respuestas han sido nulas. Y por eso quiero justicia para todos nosotros, porque aquí estamos todos. No soy yo una. Hay 137 fatalidades de vida fallidas, se fueron. Ellos no pidieron morir así, nadie pidió morir en un incendio. Aquí fallaron todas las instituciones, el Estado de Chile. Que se hace cargo de nosotros, de la gente, cómo está viviendo. Mis padres eran los fundadores de Pablo de Roca, el zapatero de la población. No era cualquier persona, era muy conocido, muy querido. Y se demoraron un mes en entregarnos. Ya los enterramos, ya dimos el de sepultura. Pero ahora la gente está indefensa. Asalto, robo, es justo. Le están robando los tubos de gas, que es lo básico para calentarse, para prepararse su almuerzo. Están a la defensiva. No, ellos no tienen quien los proteja. Sacaron todas las instituciones. ¿Por qué no mandan carabineros? La gente está pidiendo a gritos ayudas. El pactor lo dijo. Vuelva al estado de excepción, al sector. La gente está indefensa. Y yo quiero justicia para todos nosotros. Porque mis papás no podían haber muerto así. Eran mis viejitos, pero ellos no podían haber muerto así calcinados. 91 y 90 años. Autovalente, los dos.
Hay un abandono estatal.
Muy total. Abandonado hasta la gente. ¿Me vas a creer que desde el momento 3 la alcaldesa no se apareció? Hasta el día de hoy. Y se apareció al lado de mi casa, estando mis papás ahí, sus cuerpos, a repartir agua. Pero ella nunca se ha preocupado de ir a donde ella fue a hacer campaña, a preguntar por los dos viejitos si están vivos o no están vivos. Jamás me ha querido recibir. Mi terreno estaba vacío, a la orden de que cualquiera se los tome. Tengo vecinos que también están en la misma situación. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijeron eso? A mí, demoliéndome las casas. Fueron las primeras casas demolidas. Fue el ministro de Obras y me dijo, te voy a demoler las casas. ¿Y por qué no tenía la ficha FIDE? No me pusieron nada. ¿Porque soy heredera? ¿No tengo derecho? Esa es mi gran pregunta.
Y debería tenerlo.
Y lo debería tener.
No sé si ustedes quieren conversar. Sí, su nombre.
Me llamo Viviana Godoy. Yo desgraciadamente perdí mi madre, que tenía 82 años, y Gabriel, minusválido. Dígame usted, ¿cómo iban a arrancar de ese maldito incendio? No hubo nadie que los pudiera socorrer. Tengo esta pena tan inmensa, no solamente por mis familiares, sino por las amigas de mi madre que vivían al frente y también murieron. Murieron sus dos amigas y el hijo Francisco. La señora mayor se llamaba Minerva y la señorita Ana. Imagínese usted, ni una autoridad se ha acercado, siquiera ahora que los vecinos de calle Maullín se han llovido. Nadie ha ido a dar una respuesta de aliento, de por último, decir en qué les pueden ayudar. Nosotros igual, por ser heredero, nada, ni siquiera un clavo, nada. Pero sin embargo, unas personas particulares de muy buen corazón cerraron la propiedad. Yo públicamente le quiero dar las gracias a todas esas personas que me ayudaron, a los vecinos, a los camioneros, a la gente que llegó en torba, a la gente que fue allá a dar ayuda, allá a dar almuerzo todos los días. Mire, yo y mi sobrina fuimos las que limpiamos el sitio allá. Nosotros no tuvimos más colaboración de solamente de vecinos, que estoy muy agradecida por ellos. Es lo que podría decir.
Muchas gracias por su testimonio. Don Carlos, se sigue desarrollando la comisión al interior de la Cámara de Diputados. Está recibiendo a familiares, representantes, abogados también, de las familias, justamente las víctimas, de este mega incendio del mes de febrero. Falta apoyo todavía, hay mucha gente durmiendo en campamento, en carpa. Estamos entonces, está en la situación compleja que se está viviendo y que ahora esperemos que se pueda dilucidar respuestas y verdades también en el interior de esta comisión especial investigadora, que va a mantener sesiones. Hoy recibe a los familiares de las víctimas, debería recibir nuevamente a CONAF dentro de las próximas semanas, ya están programadas varias sesiones, así que esta comisión va a continuar y nosotros vamos a estar muy atentos justamente a lo que está ocurriendo al interior del Congreso Nacional, don Carlos.
Muchas gracias, Esteban. Mira, nosotros lo hemos manifestado a través de nuestras redes, es importante que se vuelva con el estado de excepción. No podemos abandonar a estas personas, principalmente en el aspecto de seguridad. Ya lo decía una de tus entrevistadas, Esteban, les roban los cilindros de gas. Están con el contacto permanente entre ellos para poder evitar que desconocidos vayan y se tomen los terrenos. Entonces, es importante que se les ofrezca seguridad, principalmente en estos momentos en que se ven muy vulnerables. Ojalá que la autoridad que representa al presidente de la República en nuestra región tome cartas en el asunto y restituya este estado de excepción para que se pueda permitir que esta gente que ha sufrido tanto por el incendio, posteriormente con los temporales, puedan estar tranquilos y no pendientes de que le van a robar tal o cual cosa que lograron conseguir por la generosidad de terceros. Esperemos que esto ocurra a la brevedad para evitar males posteriores. Gracias.
Justamente, don Carlos. Disculpe que lo interrumpa, el estado de excepción se está solicitando en varios lugares, ¿no? Acá, digamos, son los familiares acá, pero uno cuando sube a la, no sé, Villa Independencia, el Olivar, se sigue por estas mismas situaciones que usted menciona, los problemas de incivilidades donde hay, ya uno no sabe ni cómo denominarlo, estas personas sin corazón, sin alma prácticamente, que van a quitarlo poco y nada, que mucho quede, en muchos lugares queda. Entonces, esa es la solicitud y además de este estado de excepción que se retiró sin consultarle ni a autoridades regionales, ni a vecinos, y esperemos que esta medida pueda ser recapacitada porque hace falta presencia, sobre todo en las noches, que es donde son los momentos más complejos, don Carlos.
Así es.